La presencia de todos los concejales, siendo las 9 y cuarto del día 17 de marzo, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria. El primer punto previsto es la entrega del informe anual por parte de la Defensora del Pueblo, Andrea Galaverna, quien nos acompaña. Le agradecemos, le damos la bienvenida a nuestra casa. Le voy a dar la palabra si ella nos cuenta qué es lo que ustedes tienen en la carpeta que ustedes tienen en cada uno de los de las bancas.
Bueno, buenos días a concejalas, concejales y al público en general. La idea hoy es presentar con anticipación al detalle del informe anual, el informe en forma escrita y en un CD para que ustedes lo puedan tener y preguntarnos el día que presentemos en extenso el informe. Dentro de la carpeta que les entrego van a encontrar el informe definitivo del observatorio electoral que se llevó adelante el año pasado. Están impresos, van a disculpar, está todo en blanco y negro por una cuestión de reducción de costos. Y van a encontrar también la resolución de la Defensoría que instala el observatorio electoral en ese marco, ¿no? En el de la Defensoría del Pueblo. La otra cosa que van a encontrar dentro de la carpeta, además del CD que tiene todo el informe, es el manual de buenas prácticas. El manual de buenas prácticas llevó mucho tiempo de trabajo, de análisis, y lo que quiero poner a disposición de todos ustedes por la ordenanza que regula al Defensor del Pueblo. Hace muchos años tendría que haber estado este manual de buenas prácticas ya aprobado por ordenanza. Entonces se los doy para que ustedes lo vean. Es lo mejor que nos salió después de aprender qué es esto de ser defensor del pueblo. Y dentro del manual de buenas prácticas van a encontrar, bueno, desde ya el marco normativo, las normas éticas que por las que se rige la Defensoría del Pueblo, que es la ética pública, los procesos y los circuitos, y el organigrama y la estructura funcional. Esto no es rígido, es algo que puede adaptarse para el próximo defensor, o sea que es simplemente un basamento sobre lo que se puede empezar a trabajar. Así que bueno, les hago entrega de esto, espero que les sea provechoso. También van a encontrar los cuadros de las estadísticas del trabajo del año pasado. Y bueno, nos veremos el 31 entonces. Perfecto. Así que bien. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Galaverna. Bien, vamos a pasar al punto 2. Vamos a ver si se encuentra la banca del vecino, si se encuentra el vecino. No vino el vecino. Bien, atento que tenemos tantos jóvenes, además músicos, qué buena combinación. Voy a mocionar que pedir la moción que adelantemos el tratamiento del punto 7, del punto 7, 10 y consiguientemente el 9, 6 del orden del día para tratar el proyecto de declaración. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. El 7.10. Sí, por eso vamos a estado parlamentario y después vamos. Por eso dije los dos, 7.10 y 9.6.
Proyecto de declaración 041, prestar de interés municipal y cultural a la Orquesta del Bicentenario. Autores, concejales Daniel Natapov, Ana Mar y Ramón Chocón y Frente para la Victoria. Colaboradora, doctora Marina Bassano Bodi.
Bien, corresponde dar. Tal lo acordado en comisión legislativa, corresponde dar el tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa, aprobado el tratamiento sobre tablas. Solicito el tratamiento, la alteración del orden del punto 9, es punto 6 del orden del día. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el adelantamiento del proyecto 41.
que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal y cultural a la Orquesta del Bicentenario Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Concejal Tapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Sí, dos cuestiones. Una primera de índole formal, alguna recomendación de asesoría letrada reciente, que es una, en los antecedentes hay un error de tipeo donde dice ordenanza 20CM10, es ordenanza 2071, y la recomendación es que la declaración de interés sea de interés municipal y cultural a las actividades que desarrolla la Orquesta del Bicentenario Bariloche. Y por otro lado, esencialmente y brevemente, digamos, destacar la obra de la Orquesta del Bicentenario, que es parte, digamos, de un programa de alcance nacional de una gran relevancia en todo el país como instancia de promoción del arte, de integración social y de desarrollo cultural. Realmente algunos tenemos la posibilidad de conocerlo, no solamente lo que se desarrolla en Bariloche, en otros puntos como Buenos Aires, como La Pampa, en todo el país, es lo que se ha logrado desde el punto de vista pedagógico, educativo y social, que muchas veces uno lo pretende y lo promociona, pero ellos han demostrado cómo es posible realizar esta concreción. Y comentar que esta orquesta abarca niños y jóvenes de entre 10 y 24 años, son aproximadamente 82 niños y jóvenes de las más diversas escuelas y barrios de nuestra ciudad, inclusive de la vecina localidad de Inahuapi, con 13 profesionales de primer nivel y un director orquestal que funciona desde agosto de 2013. Creo que todos conocemos los antecedentes, han tenido un desarrollo impactante en nuestra ciudad. También mencionar que el programa a nivel nacional viene trabajando desde el año 2008. Y bueno, esperemos y contamos con la aprobación de esto. Días pasados pudimos todos los vecinos escucharlos a la orquesta en el Centro Cívico, en un ejemplo, digamos, muy, muy saludable, muy interesante de visibilización. Así que nos parece que este es un paso más. Hay toda una serie de cuestiones de la orquesta que esencialmente dependen, ya sabemos, del ámbito nacional y provincial, pero bueno, nos parece interesante como consejo dar pleno respaldo a la continuidad de esta iniciativa. Es una cuestión de política de Estado y me parece que así lo tenemos que considerar. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, presidente. Comunicar que el gobierno provincial está interesado en las gestiones en referente a la Orquesta del Bicentenario e informar que el 23, la próxima semana, va a haber una reunión entre responsables de las áreas de provincia con gente de Nación, que es el subsecretario de Políticas Socioeducativas, por este tema. Gracias.
Gracias. Concejal Painefil tiene la palabra. Adelante, tiene uno.
Sí, señor presidente. Bueno, adelantar obviamente nuestro acompañamiento, mi acompañamiento personal a este proyecto y contarle a los autores y en general a la Orquesta del Bicentenario que la senadora Magdalena Odarda acaba de presentar un proyecto en el Senado de la Nación donde pide al resto de sus pares que declare de interés cultural educativo la Orquesta del Bicentenario de San Carlos de Bariloche, de Dinahuapi y del Bolsón. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Bueno, sin ningún... Concejal Choconi.
Sí, es muy cortito, se nos pasó. Digo, este proyecto se trabajó entre muchos compañeros y nos quisiéramos incorporar como autores a Maxi Altieri y Rubén Fernández también, que ellos como colaboradores son autores, pero bueno, la forma legislativa corresponde que vayan como colaboradores, así que lo agradezco.
Bien, por coordinación se tomará nota entonces. Gracias. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros también apoyar esta iniciativa. Y desde el Gobierno Nacional, casualmente, vamos a tener la visita del ministro Marcos Peña en el día de la fecha, al cual lo vamos a poner en antecedentes de esta cuestión. Si es un tema presupuestario, Obviamente el Gobierno Nacional va a estar presente en esta iniciativa, que también nos parece muy valorable desde lo cultural y de la, obviamente, la función social que cumple la orquesta, así que obviamente que vamos a apoyar esta iniciativa. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, lo vamos a someter a votación. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto 41. Muchas gracias, vecinos, por estar presentes, ¿eh? Muchas gracias. Y esperemos que el trabajo de este consejo sirva para llegar a los que tenemos que tocar las puertas y que sirva para eso. Muchas gracias. Retomamos entonces el orden del día. Punto. ¿Qué? ¿Vino? Ah. Les comunico que en relación al punto 2, el señor comunicó recientemente que por una cuestión de salud no puede estar presente. ¿Bien? Digo, porque si no sabíamos qué había pasado. Informe de presidencia, no hay ningún punto en particular. Vamos al punto 4, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, son fechas intensas y creo que hay muchas cosas para recordar. Empiezo por una noticia triste, que fue el fallecimiento de Aldo Ferrer, un economista señero dentro de lo que es, bueno, la economía, particularmente la economía de nuestro país, y con una mirada de vivir con lo nuestro, como decía su libro, ¿no? Desde su clásico Economía Argentina de la década del 60 en adelante, siempre estuvo comprometido con los problemas del país, no solamente a la cabeza del grupo Fénix, sino también como embajador argentino en Francia. Tuvo una vida intensa, creo que dejó mucho. Digo, cuando uno hace el balance y en la tristeza, la verdad es que falleció casi los 89 años con una lucidez admirable, y la verdad es que, bueno, creo que en estos tiempos que vienen lo vamos a extrañar. Por otro lado, estamos cumpliendo en nuestro país 40 años del inicio de una de las tantas dictaduras que sufrimos, probablemente la más feroz, la más sangrienta, y está claro que no fue una dictadura militar, y esto ha quedado documentado por los testimonios, por los documentos. Digo, fue una dictadura cívico-militar y tuvo un objetivo muy claro, que fue instalar un proyecto, un modelo económico, financiero, dentro del país. Fue un gobierno que, después del golpe o antes del golpe, un Estado que tiene una deuda de 7.000 millones de dólares, cuando se fueron en el año 83, dejaron un país con una deuda mayor a 50.000 millones de dólares. Y esto lo digo porque estamos viviendo en algunas cuestiones situaciones parecidas a aquellos tiempos, ¿sí? Políticas neoliberales, políticas económicas, que van exactamente en el mismo sentido, dándole prioridad en nuestra sociedad al capital financiero y no al capital productivo. Y es lo mismo que acabamos de tratar. Digo, tenemos un gobierno nacional, para unirlo, que hace actos acá con uno de los mayores millonarios del país, que es Globoco Patel, con un proyecto, y al mismo tiempo están por dejar cesantes a todos los trabajadores y funcionarios del área de agricultura familiar. Está clara la balanza. O vemos que a las mayores riquezas del país se les liberan las retenciones, como es a la soja, como es a la minería, y se cierra el plan Fines, que es para los jóvenes más vulnerables que quieren terminar su secundario. Sabemos que presentar el título secundario es clave para acceder a cualquier trabajo. Lo sabemos, lo vemos en los barrios, creo que todos hablamos con los chicos, estamos y bueno, les cierra una puerta importante, una puerta al mundo laboral. o el cierre del centro de acceso a la justicia. Digo, ¿quién va al centro de acceso a la justicia? ¿Quién va a esos abogados que ponía el Estado Nacional en los barrios más vulnerables? Van los más pobres, van los que no pueden pagar un abogado, van los que no conocen los mecanismos de funcionamiento del Estado y que les lleva a veces horas o días encontrar la posibilidad de la respuesta de un asesoramiento que los defienda. Bueno, se los deja sin esa protección. Conectar igualdad. Hoy sabemos que, digo, quien no accede al mundo de las computadoras, hoy tenemos acá y todos las necesitamos para trabajar, informarnos, dejar a los chicos, a los jóvenes, sin la posibilidad de su computadora y de acceder a ese mundo, es dejarlo fuera del sistema otra vez, ¿no? Entonces, me parece que es importante, y en esto va también, yo me alegro mucho que todos estemos de acuerdo en que hay que defender la Orquesta del Bicentenario y proyectos como este, pero si tenemos que tratar este tema y si tienen que hacer una protesta, es porque el futuro es incierto para ellos y está lleno de incertidumbre, digo, lo cual no debería ser así, con algo tan esencial como es hacerles llegar o incluir a los jóvenes en la cultura, dándoles una formación, digo, la posibilidad de tocar un instrumento, de incluirlos en un proyecto que yo creo que los dignifica, les da alegría y les da felicidad. Bueno, hoy está en peligro eso, si no, no estaríamos tratándolo, y si no, no tendrían que hacer un reclamo en la plaza más importante de la ciudad. Digo, y por otro lado, digo, hoy se ha tomado la mitad de la decisión de pagarle 12 mil millones de dólares a los fondos buitre, ¿no? 12 mil millones de dólares, y lo contraponemos con esto, con programas sociales, con programas de inclusión, con programas educativos, con la agricultura familiar, que tiene que ver nada más ni nada menos que con la mesa de los argentinos que menos tienen, poder llegar al alimento, poder comer, poder producir. Bueno, todo eso se está cerrando. ¿Y quién viene del otro lado? Bueno, tenemos, por ejemplo, quiénes le van a prestar plata, esta plata prometida que todavía no llega, ¿no? 25 mil millones de dólares que iban a llegar cuando se liberara, cuando se hiciera la mega devaluación, no llegaron. Entonces se sacó un bono por otros 15 mil millones de dólares, no entró un solo dólar. Digo, esas fueron las promesas. Hoy tenemos nuevas promesas, ¿sí? Y esas promesas veremos si se cumplen, ¿no? De la mano de esas promesas están el JP Morgan, acusado de la principal crisis económica de la historia del capitalismo en Estados Unidos, y el HSBC. El HSBC, digo, dice el ministro de Hacienda que va a traer dólares, cuando en realidad está acusado en Suiza de haberse llevado dólares de manera ilegal de muchísimos países. De Argentina, nada más ni nada menos de 4.000 millones de dólares. Digo, uno de los que manejaba una de las cuentas que fugaron esos dólares es el actual ministro de Hacienda, Prat Gay. Así que, digo, si ellos son los que van a sacar la economía adelante con esas herramientas, la verdad que me trae también, hablando del 24 de marzo, y para volver y cerrar, a la carta abierta a la Junta Militar que escribió Rodolfo Walsh, que entregó el 24 de marzo, el día antes que lo secuestrara una patota de la ESMA, cuando decía que no era un proyecto político, era un proyecto económico-financiero que se había instalado en aquel momento, tan parecido al actual, y que ese proyecto se trataba nada más ni nada menos que la miseria planificada para millones de argentinos. Yo ojalá me equivoque, pero estamos repitiendo los mismos pasos que se dieron a partir del 76 en materia económica y financiera, ¿no? Y sabemos dónde terminó. Vuelvo a decirlo, ojalá me equivoque. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Siguiendo el lineamiento del concejal Chocconi, mencionar y recordar al economista Aldo Ferrer, me parece que es interesante porque es un hilo conductor que une lo que ocurrió durante la dictadura con la situación actual con los fondos buitres y la situación de endeudamiento. Me parece que la mejor forma de recordar al economista es recordar algunos de sus dichos. Si me permiten unos minutos y brevemente mencionar algunas cuestiones que él publicó en un artículo que se llamó La globalización, la crisis financiera de América Latina, porque es tan claro. Él dijo, la crisis financiera internacional vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de América Latina frente a los acontecimientos internacionales. Las buenas respuestas a la globalización permiten que las relaciones externas impulsen el desarrollo sostenible y fortalezcan la capacidad de decidir el propio destino. Las malas respuestas producen situaciones opuestas, fracturan la realidad interna, sancionan el atraso y la subordinación a decisiones ajenas. En América Latina, en el largo plazo, han predominado las malas sobre las buenas respuestas a la globalización. De allí la persistencia de los problemas del subdesarrollo y de los gravísimos problemas sociales prevalecientes. Ahora, una crisis financiera vuelve en escala ampliada a confrontar a América Latina con sus dilemas históricos. La globalización dista de ser total en la producción y el comercio mundiales. Los países desarrollados protegen sus mercados en productos que consideran vulnerables, como los agrícolas, los textiles y el acero. Existen al mismo tiempo severas restricciones a las migraciones internacionales de personas. La globalización es, por lo tanto, selectiva y abarca las esferas en que predominan los intereses de los países más avanzados. La globalización está enmarcada por un sistema de reglas establecido por los centros del poder mundial. Las normas de carácter multilateral son preferibles a las que surgen del trato bilateral entre los países. De todos modos, los acuerdos en materia de comercio, propiedad intelectual y régimen de inversiones, etcétera, administrados por la Organización Mundial de Comercio, privilegian los intereses de los países centrales. La globalización de la producción y el comercio es parcial y selectiva. En la esfera financiera, en cambio, es prácticamente total. Existe, en efecto, un mercado financiero de escala planetaria en donde el dinero circula libremente y sin restricciones. La desregulación de los movimientos de capitales y la insistencia del FMI para que los países de la periferia abran sus plazas reflejan los intereses de los operadores financieros, de las economías desarrolladas y sus redes en el resto del mundo. En resumen, la globalización es, en parte, un proceso político dentro de la esfera de decisión de los estados nacionales más poderosos y de las organizaciones económicas y financieras multilaterales. La visión fundamentalista propone que actualmente hay una sola política económica posible: satisfacer las expectativas de quienes toman las decisiones en el escenario global. Cualquier intento de seguir estrategias distintas concluiría en el desorden y la marginación de la economía mundial. Si se respetan las libres fuerzas del mercado, la visión fundamentalista promete que el crecimiento de la economía mundial será más rápido y estable y que los frutos del desarrollo se distribuirán entre todos los habitantes del planeta. Los supuestos de tal visión son ficciones y sus promesas están muy alejadas de la situación observable en los hechos. Las promesas de la visión fundamentalista no se verifican en la realidad. Desde principios de la década de los 70, cuando se generalizaron las políticas neoliberales fundadas en la visión fundamentalista, el crecimiento de la producción mundial se redujo prácticamente a la mitad. Observadores influyentes destacan los costos sociales y económicos de las estrategias ortodoxas de ajuste destinadas a recuperar la confianza de los mercados y sus negativas repercusiones en el orden político. Este artículo, válido es decirlo, es de 1999. Qué vigente, ¿no? Entonces, mencionar y destacar, fíjense que Aldo Ferrer, esto es el 99, digo, no está hablando de un gobierno, una gestión en particular, es un análisis económico y un análisis de las distintas corrientes económicas, y por supuesto de la predominante, que es la ortodoxa, la monetarista, y que hoy nuevamente, digamos, cuya visión nuevamente está imperando hoy en Argentina, y que, insisto, digamos, más allá de que hoy por hoy pueda tener que ver con una postura o con un gobierno en particular, uno siempre puede encontrar esta confrontación entre políticas económicas ortodoxas y heterodoxas, y no temo decir que usualmente las políticas ortodoxas, o en el caso de las políticas ortodoxas siempre, digamos, tienen un posicionamiento respecto a los capitales concentrados, ya no a nivel local, sino a nivel planetario. Y el problema de todo esto es no solamente ideológico, sino que las consecuencias tienen que ver, como decía Choconi, con el impacto directo sobre la situación social y económica, es decir, gente. El problema del monetarismo, de la ortodoxia, es que se olvida de que tras los números están las personas, los seres humanos. Entonces, cuando una política económica determina lisa y llanamente no solo si hay educación o no, si hay salud o no, si hay remedios o no, lo que implica es si mucha gente vive o no. No lo digo por dramatismo, es así de simple y ya lo hemos vivido en nuestro país, además de que afortunadamente hoy en día tratamos de no solo subsistir, sino que tratamos de que la gente tenga una vida digna. Pero todo esto tiene un hilo conductor muy claro, como decía mi compañero, la dictadura militar, creo que se propuso, como algunos autores afirman, un rediseño de la sociedad argentina. Ese rediseño fue a una escala total, ¿no? Penetró en los hogares, penetró a escala capilar, ¿no? En las actitudes, en las conductas, en lo cultural, en lo político, en lo institucional, pero no nos olvidemos, siempre con fines y objetivos esencialmente económicos, económico-financieros. Y así rediseñó, digamos, la matriz productiva del país, destruyendo gran parte del tejido productivo que teníamos, destruyendo todo el tejido de cooperativas y organizaciones productivas que había en el país. Bueno, podríamos hablar largo y tendido de todo esto, pero me parece que el recordatorio de Aldo Ferrer no debe ser solamente, como siempre, una efeméride vacía, sino que tiene que ver justamente con el alerta que él nos ponía. Fíjense, en todo caso, entonces, lo vigente que resulta para todos nosotros hoy. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, me parece un tanto exagerada y demagógica la locución del concejal Chocóni de comparar un gobierno democrático que hace 3 meses está en funciones con un gobierno de la dictadura que pasamos, ¿no? Y él hablaba de la plata, ¿no? De la plata que no está en distintos programas. Habría que preguntarse la plata dónde está exactamente, porque podríamos enumerar denuncias que desde el 2013 el PAMI pagó millones para comprar medicamentos de afiliados muertos. La suma ascendería a 500 millones de pesos anuales. Hubo un profesional que realizó más de 39 mil recetas en un año. La prueba de la ruta del dinero K, que lo hemos visto estos días, con total desparpajo contando billetes en dólares y en euros cuando no se podía sacar ni un dólar ni un euro del país. A Cristóbal López, que era socio del ex presidente Kirchner, que no pagaba la AFIP 8 mil millones durante el kirchnerismo, evadiendo impuestos que tenían que ver con el pago a combustibles, y con eso justamente generó una expansión en el emporio que tiene actualmente. O sea, podemos mencionar también, ¿no?, Milagro Salas, Plan Cunita y demás. Ahí es donde está la plata que se robaron y que no está, y que justamente ahora afecta programas como los de los chicos, programas en las escuelas, no hay educación, no hay salud, digamos, eso es lo grave de la situación. Y me parece, vuelvo a reiterar, un tanto exagerada esta comparación de comparar un gobierno absolutamente democrático, más allá de los gustos que puede estar manejando el gobierno en cuanto a la economía, y salir también del default que nos había planteado el señor Kicillof y también Máximo Kirchner. Ayer escuchaba su discurso recomendando que por qué no se negociaba mejor. Me parece que este muchacho vivía en otro planeta, vivía en otro país, porque la verdad, hacer una recomendación de esa naturaleza hasta suena gracioso, pero lo cierto es que ahora tenemos que pagar miles y millones de dólares justamente por haber estado distrayendo durante los últimos años la negociación, y esto nos lleva justamente a parar esa sangría que el país está teniendo. Y se votó en un ejemplo de 165 votos a favor y 86 en contra, trabajando en el Congreso como hacía mucho no se veía. Así que me parece que a las pruebas me remito, y habrá que seguir esperando a ver si el relato se condice justamente con la realidad. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Bueno, quisiera... El 24 de marzo, como bien manifestó el concejal Chocóni, se cumplen 40 años del comienzo de donde se produjo el golpe cívico-militar más sangriento de la historia, y nos parecería importante acá decir nunca más, para tener muy presente esas palabras y poder dignificar con nuestra tarea que nos toca todos los días la vida democrática, el orden institucional, el debate de ideas, y así que nuestros jóvenes puedan apreciar la democracia y recordar siempre lo que fueron esos años terribles para nuestro país, para muchas de nuestras familias, amigos y compañeros. Así que nunca más. Gracias.
Concejal Choconi tiene la palabra. ¿No pediste? Ana fue, disculpe, la mano. Disculpe, yo quiero que hable usted. Concejal Marx tiene la palabra entonces.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, hacer una aclaración en relación a la capacidad de negociación de nuestro gobierno y comentar que pudimos negociar y desendeudar el país y acordar con el 93% de los fondos, ¿no? Es solamente un 7% el que nos está llevando hoy a un nuevo endeudamiento. Entonces, evidentemente, hemos demostrado capacidad de negociación cuidando nuestra soberanía y de negociación cuidando nuestra patria y lo que entendíamos que era el proyecto político que nos genera inclusión y un régimen económico que nos permite crecer y desarrollarnos. Me sumo a las palabras de Julia. Realmente lo más importante para conmemorar hoy es este 40 aniversario de la dictadura cívico-militar y plantear el nunca más. Y también yo quisiera recordar otra efeméride que se va a estar cumpliendo el 24 de marzo, 12 años de un hecho que ha sido histórico, que fue que un presidente descolgara los cuadros de Videla y de Viñone y empezara así un camino de reconstitución simbólica de estas ideas de memoria, verdad y justicia. Y con ello comenzara un proceso de justicia, de enjuiciamiento, de modificaciones en la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, que nos ha permitido un gran crecimiento en estos años y que esperamos que se continúe, y porque este es un trabajo que no hemos terminado, nos quedan muchos nietos por recuperar, nos quedan muchos juicios por delante y realmente queremos en la continuidad de esta política de derechos humanos. También claramente, y ya se ha dicho acá, pero no quiero dejar de mencionarlo, nuestro compromiso como Frente para la Victoria con los derechos humanos también fue en el plano económico, y como bien mencionaron los concejales Natapov y Choconi, en la instalación de una economía que nos permitiera crecer con inclusión y con derechos. Y acá yo quiero hacer mención a algo que sucedió en el marco del debate por la entrega del país, que fue lo que entiendo sucedió hace poquitos días, y que fue esta amenaza del presidente en relación al ajuste que iba a dar a las provincias si no se apoyaba este proyecto. Realmente nosotros vemos este ajuste y no creo que el concejal Choconi haya sido exagerado, lo estamos viendo todos los días en los despidos que se están dando, en los despidos que están llegando a Bariloche, en los cierres de las políticas de Estado, en los compañeros desempleados que estamos teniendo, en el ajuste, en la capacidad adquisitiva de nuestros salarios. Este ajuste es hoy real. Y encima manifestar una amenaza de que este ajuste iba a ser peor para las provincias si no se apoyaba el proyecto, me parece que realmente es cierto, es un presidente elegido en democracia, pero que realmente utiliza formas y está imponiendo un modelo económico muy similar a lo que ya tuvimos en esta etapa que el nunca más que queremos reivindicar hoy. Así que realmente no comparto para nada las apreciaciones.
Córteme, concejal. No me hace el corte.
¿Querés que te agradezca? Muchas gracias, no, no. Señor presidente Benítez.
No.
Perdón, gracias.
Me queda sin el corte. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias. He manifestado en otras sesiones que en lo que hace a actualidad política no me considero con altura de juzgar situaciones nacionales y a veces prefiero reflexionar en el orden local. En este caso, quiero adherir en un todo a las palabras de la concejal Julia Fernández. Quiero adherir en un todo a la pena y al dolor que padecemos desde aquel golpe de Estado en marzo del 76. Y quiero adherir de todo corazón al nunca más, al nunca más a las muertes injustas y al nunca más a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Y quiero decir un nunca más al terrorismo de Estado y nunca más al terrorismo. Tengo que manifestar que mi tío Raúl Amelón, casado con María Maruja Martínez de Amelón, tenía 10 hijos, había sido amenazado por fuerzas terroristas, trabajaba, era un ingeniero civil, trabajaba para una empresa siderúrgica importante cercana a la ciudad de Rosario, y un día yendo a su trabajo lo asesinaron manos anónimas invocando con panfletos pertenece a una fuerza terrorista. El dolor que padecemos todos los argentinos ante las muertes injustas, ante los desaparecidos, es imborrable y además a muchos nos lleva a decir quiero trabajar por mi país y quiero que esto no ocurra nunca más terrorismo del Estado, nunca más terrorismo, nunca más crímenes impunes en nuestro país. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra. Concejal Choconi tiene la palabra.
¿Viene con eco? Gracias, presidente. Primero quiero hacer una aclaración porque lo dije, y hoy si no podemos volver a escuchar, que este gobierno es legítimo y es legal, fue elegido en el marco de la democracia. Lo que dije que hay muchas similitudes es en el plan económico. Digo, esto para... Y yo entiendo la preocupación del concejal y acuerdo, porque a veces cuando las políticas se toman desde la distancia, desde un gobierno nacional que mira la economía, que mira las finanzas, porque no tenemos ya más Ministerio de Economía, por ejemplo, no tenemos un ministerio que trabaje sobre la producción, sobre el empleo, que esté preocupado por las cadenas de valor. Tenemos un Ministerio de Economía y de Hacienda y de Finanzas, ¿no? Ya dice mucho, ya está aclarando, y bueno, tenemos la extracción del mismo ministro a cargo, que es desde la finanza, JP Morgan, digo, acusado de haberse llevado plata al país pocas semanas antes del cierre del corralito, información tenía, se ve información privilegiada. Digo, este es el país del que estamos, y entiendo que cuando un proyecto político desde la distancia toma decisiones, a veces no mira a la gente, claramente no mira a la gente. Digo, si estamos dejando sin futuro a chicos por sacarle los fines, si tenemos el reclamo de la orquesta con el valor que tiene, digo, y yo valoro, Daniel, esto, tengo que hablar con el presidente, pero digo, la preocupación cuando uno está cerca del vecino es otra, claramente es otra, pero las políticas van en otro sentido y esto no podemos dejar de decirlo. Digo, cuando se negoció una deuda que el gobierno no había contraído a partir del 2003. Digo, nadie dijo, o por lo menos quienes negociaban, no dijeron, o es esta negociación o es el caos. Dijeron, no vamos a negociar y a pagar deudas con el hambre de nuestro pueblo. Eso dijeron, y no le metieron miedo ni al pueblo, ni a los partidos políticos, ni a nadie. Fueron y negociaron. Dijeron, primero va a crecer el país. Cuando el país crezca, va a pagar sus deudas. Acá estamos viendo absolutamente lo contrario. Acá nos están diciendo, o se viene un ajuste feroz, o votan lo que nosotros decimos, que es pagar, como en realidad ya lo había dicho Macri hace aproximadamente un año atrás, dijo, hay que ir y pagar lo que dicen, hay que pagar al contado lo que piden. Bueno, lo estamos haciendo, por lo menos lo cumplió, aunque en campaña dijo lo contrario, hoy está cumpliendo lo que él pensaba. Simplemente quiero terminar con unas palabras bastante claras, ellas mismas, que dice, yo no endeudé a la Argentina, ni ustedes endeudaron a la Argentina. Los que endeudaron a la Argentina son los que siguen diciendo que tenemos que firmar cualquier acuerdo. Queridos amigos, nuestra posición es razonada, seria, que no nos coloquen, como en la década pasada, en las situaciones de que o hacemos esto o se viene el caos. Que no nos vuelvan a meter miedo. Argentinos y argentinas, con absoluta tranquilidad les pido que estemos con los ojos abiertos.
¿Sí? Lo podía haber dicho cualquiera en el Senado. Lo dijo Néstor Kirchner en el año 2004. Y viene a cuento a hoy. Entonces, digo, si pretenden asustarnos para llevar adelante políticas que tienen que ver, yo sumo al nunca más, al terrorismo, como dijo Andrés, y al terrorismo de Estado, sumo también nunca más a la miseria planificada desde los gobiernos que le dan prioridad al capital financiero y no al capital productivo. Y vuelvo a decirlo, nuestras palabras quedan acá. Yo sí me animo, respeto mucho lo de Andrés, yo me animo y voy a hablar siempre de lo que pasa a nivel nacional. Digo, a favor, defendiendo, en contra, criticando, digo, porque a nosotros nos votaron también para defender los derechos de Bariloche. Y como sabemos, la provincia depende en un 65% de sus finanzas y de su economía de los aportes del gobierno nacional. Y Bariloche, digo, apenas se alcanza a pagar los sueldos. O sea que para llevar adelante obras necesita el gobierno provincial y nacional. Entonces, estamos atados absolutamente a las decisiones que se toman a nivel nacional. Entonces, me parece que es un lugar para decir nuestra voz y cada uno lo elegirá. ¿Sí? Pero vuelvo a decirlo, también es importante ver esto. ¿Dónde está puesta la mirada de la economía de nuestro país? Y claramente no está puesta en la gente, claramente no está puesta en los que menos tienen. ¿No? Y esta es nuestra premisa política. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Painefil tiene la palabra. Ah, no lo vi. No, hable usted. Después le doy a Natapó.
No, de ninguna manera. Perdón, señor presidente. Ah, por favor. Quiero referirme a algo distinto que tiene que ver que en diciembre del 2011 la Asamblea Nacional de Naciones Unidas declaró al 21 de marzo como el Día Internacional del Síndrome de Down. Relacionando al 21 de marzo con la trisomía del par 21 que determina el síndrome de Down. Quiero decir que esta combinación cromosómica natural siempre ha formado parte de la condición humana y existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, en las características físicas o en la salud. El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como a una investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo de las personas. Con esta conmemoración, la Asamblea General quiere generar conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones que las personas con discapacidad intelectual como promotoras de bienestar y de la diversidad en sus comunidades. También quiero resaltar la importancia de la autonomía e independencia individual, en particular de la libertad de tomar sus propias decisiones. Este año la Asamblea General puso como título «Mis amigos, mi comunidad». Los beneficios de los entornos inclusivos para que los niños del presente serán los adultos del mañana. Como en lo personal, me toca convivir con un ser tan maravilloso con síndrome de Down. Creo que hemos avanzado mucho, hemos logrado leyes impresionantes, la Convención Internacional para Personas con Discapacidad votada en nuestro país en el 2008, nos dio un marco normativo donde los papás podemos apoyarnos y reclamar. De todas maneras, falta muchísimo con respecto a los derechos que sean cumplidos sobre todas las cosas. Nos falta mucho en materia de inclusión educativa. Hay mucha resistencia, como todos los cambios que se proponen producen resistencia. Hay mucha resistencia todavía en poder entender que nosotros como sociedad debemos trabajar en potenciar todas sus capacidades y no al contrario, en limitar a los chicos por alguna característica cromosómica como es en este caso. Entonces a mí me gustaría reflexionar con la comunidad, con mis pares, sobre que nosotros tenemos que poder mirar a una persona con síndrome de Down primero mirar a la persona y después mirar sus características genéticas, cromosómicas, como le queramos llamar, y pensar que nosotros tenemos que empezar a pensar en la inclusión, no solamente en la inclusión desde lo declamativo y demagógico, sino desde el acceso a un trabajo digno, desde el acceso a la educación en todos los niveles y sobre todas las cosas a que nosotros podamos voltear una de las barreras más grandes que tenemos, que es el prejuicio o el preconcepto. Si nosotros podemos empezar a trabajar en estas cuestiones como sociedad, yo creo que las personas con discapacidad en general y las personas con síndrome de Down en particular van a empezar a formar parte de toda nuestra sociedad de una manera inclusiva y digna. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Muchas gracias.
No anda.
Ahí. No anda. Chan. Ahí. Sí, gracias. Sí, hay algo aquí, no sé. Gracias, presidente. Por supuesto que adhiero a las palabras de la concejal Painefili y la mayor relevancia. Pido disculpas, pero bueno, quiero retroceder y comentar algunas cuestiones puntuales más, pero me parecen importantes respecto de lo que estamos hablando. En primer lugar, reiterar que la relevancia que tiene siempre para nosotros lo que ocurre en la esfera provincial y nacional, ¿no? Más allá de, por supuesto, respetable cada una de las posturas respecto de los concejales de abordar o no abordarlo, pero sí claramente el impacto que tiene en las ciudades y en lo local las políticas públicas, las políticas macroeconómicas, es un impacto directo, por ejemplo, en el empleo, por decir algo, ¿no? Es más, yo creo que nosotros, tenemos que colaborar en nuestra tarea también en el diálogo con los vecinos, porque muchas veces las cuestiones de políticas públicas a la vista del ciudadano aparecen escindidas respecto de lo que le ocurre cotidianamente y tienen un impacto cotidiano. Esto más allá de la postura ideológica que tengo uno, importante llevar el debate y traerlo aquí a la ciudad, si no vamos a tener siempre una visión restringida que no nos va a permitir comprender qué es lo que nos ocurre. Respecto, y volviendo a la cuestión del 24 de marzo, de la dictadura militar, del proceso de reorganización nacional, hacer un comentario que debo hacerlo, me parece importante, una aclaración y siendo absolutamente respetuoso con la situación familiar del concejal Martínez Infante. Parece importante también tener en cuenta aquí que ya, hace tiempo hay una suerte, un importante consenso en el ámbito jurídico intelectual respecto de no adherir a la teoría de los dos demonios. Es decir, más allá del debate, que es todo un debate sobre terrorismo, sobre el aspecto de la violencia en ámbitos, en el ámbito de organizaciones militantes y demás, que es todo un debate, no pretendo discutirlo aquí, pero claramente desde la mirada de la teoría de derechos humanos nunca puede compararse. De punto de vista político, no estoy hablando de punto de vista moral o humano, de punto de vista político y de punto de vista jurídico no es comparable el accionar de un grupo o persona con la actuación desde el Estado, ¿sí? Como comentario puntual. Respecto de lo local, también recordar que este tema nos involucra de lo local, no solamente por Germán, como otros barilochenses desaparecidos y demás, ¿no? Es un tema plenamente local. Pero aparte de mencionar, también recordando las palabras de Julia respecto al Nunca Más, con el cual obviamente coincido, que es muy importante seguir profundizando en las diversas facetas que tuvo el proceso de reorganización nacional, porque si no se comprende el fenómeno plenamente. Es decir, por supuesto que lo que es más directo, más accesible y más violento tiene que ver con las desapariciones forzadas, la tortura y la violación sistemática de los derechos humanos en cuanto a la vida, la integridad física y demás, y es, por supuesto, el primer punto, el más relevante. Pero hay otros aspectos de la dictadura militar que son absolutamente relevantes, como lo mencionamos antes, todo lo que hace al aspecto social, cultural, económico, productivo, gremial, digamos, todo eso es de absoluta relevancia. Y recordar que los derechos humanos deben ser mirados en forma integral. No hago ninguna comparación, pero sí que es muy importante hacer una comparación que tome todo en cuenta, porque si no uno se puede quedar solamente con aspectos que son, por supuesto, de la mayor relevancia, pero digo, el planteo de los organismos de derechos humanos, por dar un ejemplo, aún los que tenían afinidad con la gestión del Frente para Victoria, muchos siempre fueron críticos respecto a un montón de cuestiones, digamos, nunca dejaron de dialogar o de plantear o de realizar críticas, porque digamos, la idea de derechos humanos primero siempre va planteando nuevos desafíos y siempre hay pendientes para realizar. Entonces no perder esa integridad, porque si no uno pierde de vista aspectos centrales que tuvieron que ver con la ingeniería de la dictadura militar, ¿no? Y pensar en eso para finalizar en las oleadas neoliberales que tuvimos, ¿sí? Porque claramente, digamos, la más clara, digamos, la más violenta comienza con la dictadura militar. Después tuvimos otra oleada neoliberal con el menemismo, tuvimos continuidad de ese tipo de políticas con De la Rúa en forma muy breve, ahora estamos asistiendo al inicio de otra oleada, y fíjense que atravesaron distintos partidos políticos. Entonces, digo, la mirada en ese sentido tiene que ser amplio, insisto, porque claramente unos gobiernos se posicionan de otra, y eso tiene impacto directamente, o impacto directo respecto de la vigencia de los derechos humanos. Entonces, no, por decirlo muy coloquialmente, sí, digo, por supuesto que es fabuloso que estemos en democracia y que no hayan desapariciones forzadas. Digo, no hay nada que agradecerle a nadie, es algo que es del pueblo. Pero atentos, porque digamos, si vamos a tener una situación de desfinanciamiento de la educación o de la salud, si vamos a tener hambre en las calles, si vamos a tener desocupación, eso también son derechos humanos. Entonces, de otra manera corremos el riesgo de que nos ocurra lo que pasa, por ejemplo, con el Departamento de Estado, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Que tal vez habla de derechos humanos, habla de los derechos humanos en Cuba, pero no se acuerda de los derechos humanos en su propio país o en los lugares en los que ha invadido o invade un país, no solamente ese país, sino otros países del primer mundo, invaden un país y desarrollan masacres, hambre, destrucción del patrimonio en nombre de los derechos humanos. Entonces, mucho mucho cuidado creo que tenemos que tener con la forma en que utilizamos estos conceptos. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dos o tres cuestiones. Obviamente también adherir al Nunca Más. Yo tuve oportunidad tenía 12 años en aquel entonces cuando se dio el golpe militar, así que obviamente pasé gran parte de mi adolescencia con este tema. Me parece que es un buen momento esta fecha para empezar a cerrar heridas en el país, tener una mirada para adelante sin olvidar el pasado, eso está bueno, pero los pueblos me parece que tienen una fortaleza mayor si empezamos a mirar para adelante y a empezar a construir colectivamente. Eso es lo que tiene que ver a este punto. Y con respecto a lo que mencionaba la concejala Ana Marc y el concejal Ramón Choconi, acuerdo en algunas cuestiones. Lo que no acuerdo es, por ejemplo, él hablaba de que no existe un Ministerio de Economía, existe hoy en la actualidad un gabinete de ministros, una cosa un poco más ampliada y más novedosa. Hablaba del desendeudamiento. No podemos estar hablando de desendeudamiento cuando estamos pagando hoy justamente una sentencia emitida por un tribunal americano que así lo indica. No es que se levantó hoy el ministro de Economía y el presidente y dijeron, bueno, vamos, llevemos la valijita y paguemos esto. Esto es consecuencia de malas negociaciones desde hace mucho tiempo atrás. Entonces eso también hay que hacerse cargo de estas cuestiones. Y además, decía la concejal de que no acuerda con algunas cosas. Y está bien que no acordemos, porque si no perteneceríamos al mismo partido. Y está bueno, me parece, construir a partir del disenso, y yo eso lo valoro y aprendo, y me parece también, en algunos casos, no quiero ponerme en docente, pero seguramente algunas cosas también puedo aportar. Así que, nada, digamos, para cerrar esto, que la verdad suena como a reproches permanentes, ¿no? Empezar a lo local, empezar a laburar en proyectos y en cuestiones, me parece que nuestra ciudad necesita imperiosamente que trabajemos en proyectos que podremos acordar, en otros proyectos que seguramente no acordaremos, pero quien nos está necesitando en este momento es la gente de Bariloche. Más allá de que tengamos estos minutos de reflexión o de catarsis, cada uno en lo individual o en lo colectivo, me parece que lo más importante es esto, ¿no? Que nos pongamos a trabajar por las cosas que Bariloche está necesitando hoy y en forma urgente. Así que nada más, señor presidente, muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Tenemos un problema. Gracias, señor presidente. Bueno, yo tenía algo preparado para esta etapa que tiene que ver tal vez con algunas de las cuestiones que se han dicho. Este 15 de marzo se celebró a nivel internacional el Día Mundial del Derecho del Consumidor, establecido por las Naciones Unidas. No voy a abundar mucho en los considerandos de la recomendación de la ONU, pero sí creo que es un tema que tiene que ver con cómo el ciudadano común se ve frente al mercado, cómo el ciudadano común se ve frente a las dificultades para acceder también a los servicios o acceder a una vida más digna dentro de su cotidianidad. Y me parece que está bueno poder traer a la mesa este tipo de fechas que, lejos de ser declamativas, tienen que marcarnos un rumbo para poder trabajar en pos de reglas más claras dentro de nuestra comunidad para que el mercado que exista, pero no por encima de los derechos de los consumidores y de los usuarios de los diferentes servicios o bienes que se pueden producir dentro de nuestro país, de nuestra comunidad y también de nuestra ciudad. Voy a ampliar posteriormente en uno de los proyectos algunas consideraciones más, pero adhiero obviamente al nunca más de mi compañera y de todos por aquí vertido. Y creo que en algunas cuestiones que se plantean hay que tener, no digo una mirada liviana, pero sí coherencia. El tema de la dictadura es un tema muy sensible que ha atravesado mucho nuestra sociedad. Creo que hay que tratar de trabajar en pos del consenso y de eliminar las barreras o eliminar los malos tratos entre las personas de la comunidad. Y en ese sentido repudio, por ejemplo, los recientes hechos de trágicos respecto de cómo tirotearon locales de agrupaciones políticas juveniles, en su momento también cómo le golpearon a jóvenes del PRO en el Congreso por ser del PRO, digamos. Me parece que ese tipo de actitudes no construyen, retrotraemos a la sociedad cuando acudimos a la violencia para poder solucionar una diferencia ideológica o una diferencia de ideas. Me parece que eso hay que repudiarlo en todos sus términos, no importa si es la Cámpora, si es el PRO o si es cualquier otro tipo de partido político. El partido político es la institución establecida por nuestra Carta Magna para poder, obviamente, dirimir y representar al pueblo. Y me parece que hay que dignificarlo y en ese sentido repudio también en este marco ese tipo de situaciones anónimas, por cierto, que también da vergüenza en ese sentido, no se hacen cargo quienes agreden de sus agresiones para ser juzgados en la justicia y espero que en ese sentido se encuentren a los culpables. Y también hablando del tema económico y haciendo alusión a lo que pasó en estos días en el Congreso Nacional, es verdad, yo no comparto el tema de por ahí del pago de la deuda, digamos, el origen es muy espurio. La realidad también es que estamos en una disyuntiva donde si no pagamos nos siguen cerrando parte de los recursos externos que hacen falta también para consolidar el país. De la misma forma que en su momento también el gobierno nacional anterior pagó la deuda con el Club de París, que fue una deuda que se consolidó, que se empezó a construir también durante un gobierno de facto, con potencias europeas puntualmente, y que se pagó casi sin al contado, sin ningún tipo de quita, pero que era necesario, y así lo explicaba el ministro Axel Kicillof, para poder acercarse a los mercados y poder traer inversiones que son necesarias. Cosa que tampoco pasó porque, obviamente, los mercados especulan y no cumplen mucho, muchas veces las palabras, o casi nunca. Pero también en este sentido de la coherencia, y yo resalto también el acuerdo previo que hubo durante luego del 2003 con los diferentes fondos acreedores, con importantes quitas, y eso hay que decirlo, pero también cuando hay que ser coherente, y traigo también la cuestión de Grobocupatel e INVAP, no nos olvidemos también que INVAP fue parte de ese acuerdo, que Grobocupatel es uno de los gigantes, si queremos, del mercado de la soja, fue durante también este gobierno nacional anterior, donde más creció la producción de soja en nuestro país, donde más se sojizó el territorio agrícola, ganadero de nuestro país, en algunos sentidos con muchos efectos negativos por el uso desmedido de agrotóxicos, por el desplazamiento de pequeños productores ante el avance de los grandes pools de siembra, donde hoy la foto, digamos, de la concentración del mercado de los granos corresponde a empresas totalmente de capital extranjero, y eso fue también permitido durante el periodo anterior. Y es una realidad, y es así. Como también en su momento, la expresidenta se reunió en Nueva York con el magnate Soros, que, aparte de liberal, tiene grandes negocios también con la soja. Entonces, digamos, esto se mezclan los condimentos, se mezclan un montón de cuestiones, y queda como que es blanco o es negro. Y a veces no es blanco o es negro. Y hay que trabajar, creo que cada política pública, en pos de la mejor solución para el pueblo, que haya más trabajo, que haya más inclusión, que haya más desarrollo tecnológico, no volver a un proceso productivo en el cual seamos el granero del mundo, pero que producimos comida para millones de habitantes, pero sigue habiendo hambre en nuestro país. Me parece que tenemos que lograr que eso, que el hambre cero no sea una cuestión demagógica, sino que sea una realidad, que la nacionalización o la independencia económica productiva de nuestro país realmente pase por los canales que tiene que pasar y no por la cuestión declarativa, que no sigan creciendo como han crecido en las últimas décadas el imperio de las mineras, que hoy es la exención impositiva, pero antes fue el crecimiento desmedido también en contra de comunidades muy chicas como Famatina y tantas otras a lo largo de la cordillera. Inclusive también acá hay un debate todavía abierto en la provincia. Entonces me parece que hay que tratar de tener un punto de equilibrio en las conversaciones, en las situaciones, porque no todo es lo mismo, no todo es como a veces se dice. Por un lado se dice una cosa, pero por otro uno lee la historia también de los últimos 20 años y todos han sido incoherentes y han llevado, por un lado, un discurso anticapitalista, pero por otro lado han hecho todo lo contrario. Me parece que es un debate que no está cerrado, que hay que seguirlo discutiendo, pero un poco creo que este tipo de situaciones que están registradas, que están documentadas, traen al debate y no todo es lo mismo. Hoy criticamos al Gobierno Nacional por estas situaciones, yo soy muy crítico de cómo se han hecho estos manejos, pero también el gobierno anterior tenía sus incoherencias, digamos, de discurso y de ejecución que no son menores y hay que tenerlas presentes. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, a mí me alegra que podamos discutir y debatir un poco estas cuestiones. Me parece sano para todos. Dos o tres cosas antes de pasar en realidad a otro tema, pero respecto de lo que mencionaba el concejal Ávila, que en principio debo decir que me parece interesante. Creo que sí hay cuestiones en las cuales coincido que por supuesto siempre hay grises y esencialmente porque digamos cualquier gobierno de la región y en este momento casi del globo se maneja dentro del marco de un sistema a nivel planetario que es el capitalismo, entonces claramente están presentes esas contradicciones, pero también me parece importante en el análisis, digamos, así como es importante marcar las contradicciones, que las hay siempre, sí, de alguna manera siempre hay un posible balance. Digo, en ese sentido no da todo igual, ¿no? Entonces, me parece, por ejemplo, que claramente, inclusive a nivel, inclusive estadístico, no hablo de Argentina, si uno compara, digamos, el ciclo de políticas, hay estudios de esas características, uno compara el ciclo de políticas neoliberales, de las oleadas neoliberales, que en toda América Latina, con este ciclo tan heterogéneo de gobiernos populares, nacionales, como lo quiera llamar, algunos se hacen llamar socialistas, otros nacionales y populares, claramente hay efectos concretos en uno y otro caso. Lo mismo, por ejemplo, si uno compara, recuerdo un análisis económico que comparaba el impacto de las políticas de todo el estado de bienestar, la época dorada del capitalismo, digamos, 45 al 75, y el efecto del 75 al 2000, y las consecuencias son diametralmente opuestas. Entonces ahí uno dice, bueno, listo, lo cualitativo es buenísimo, a mí me encanta particularmente, pero los indicadores marcan cosas diametralmente opuestas. Entonces uno dice, el estado de bienestar, no sé si se acuerdan los más viejos, que Neustadt lo mataba a garrotazos todos los días que hablaba, le hablaba a doña Rosa de Encoté, no sé si se acuerdan los más viejos, y hablaba de todo eso, usted Ávila no se acuerda, pero puede apelar a archivos, a mí me lo contaron. Cuando uno ve esto, resulta que con un montón de verdades parciales, de aspectos a falencias que tenía el estado de bienestar, que claramente las tenía, que claramente está dentro del marco del capitalismo, pero los logros en cuanto a derechos laborales, sociales, salud, integración social, ascenso social, fueron impactantes, ¿sí? Y lo que aconteció como resultado de la aplicación de las políticas neoliberales, aquí y en todo el mundo. Pues no estoy diciendo algo que sea, digo, misterioso. Está en los estudios académicos, está en los datos, en las cifras. Los hechos fueron absolutamente diferentes. Y en este caso, más allá de los posicionamientos partidarios, lo que en muchos casos uno, no solamente uno, un montón de gente, está preocupada, es que uno podría decir, bueno, sigamos desde acá, el impacto y los efectos de las políticas públicas que se desarrollan. Pero lamentablemente, para cuando la estadística, ¿sí?, y la ciencia puede medir eso, ya es tarde, ya quedó todo destrozado. Entonces, hay políticas que uno puede abrirse a ver qué perspectiva abren, y otras que no son innovadores, otras que son claramente ortodoxas, y su aplicación aquí y en el resto del mundo, ya claramente, esto lo expuso muy bien el presidente Néstor Kirchner, el expresidente Néstor Kirchner en su momento, y fue reconocido a nivel mundial Argentina porque se animó a decir, señores, las recetas del FMI son un fracaso, lo son, y fue demostrado por numerosos economistas, incluido gente como el premio Nobel de Economía Paul Krugman, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto nomás, digo que igual me parece muy saludable el debate. Yo quería introducir una nota local que tiene que ver con algo que ocurrió ayer, y son los dichos de la subsecretaria de Cultura, Ana Gerón, frente al abrazo que hicieron los trabajadores y el gremio a la Escuela La Llave por las condiciones. En Bariloche 2000, digamos, el título fue "Es conmovedor y triste encontrar el deterioro con el que me he encontrado", ¿no? Y se sumó al abrazo en un reclamo que era hacia la propia subsecretaria, como se integró al abrazo, que en una situación que creo que en realidad es un tanto absurda, pero bueno, una maniobra para tratar de evitar la responsabilidad. Yo lo que debo decir es, a mí me parece, digo, en el ámbito de la democracia, saludable las posturas o perspectivas. Digamos que la subsecretaria diga, bueno, miren, yo no comparto la línea de la política pública de cultura del gobierno anterior, yo tengo otra visión ideológica y la aplica, ¿sí? Ahora, mentir, no. Nosotros por lo menos lo vamos a desenmascarar. Mentir, no. Y menos agravios a la ligera, ¿sí? Tipo, no, esto es un desastre, esto es una barbaridad. Porque hay que tener un marco mínimo de seriedad. Esto como cuando se dijo que no habían obras públicas y yo reconozco que antipáticamente le dije, nos subimos a una combi y la vamos a ver. Porque no me puede decir que no está pluvial porque fui y las paredes son así. Entonces, digo, hay una cuestión, son las posturas ideológicas y políticas, discutamos todo, y otra cosa es decir, bueno, la descalificación burda. Ahora, críticas puntuales, en todo caso, documentadas, yo, si me permiten, lo que quiero decir, no voy a opinar mucho. Yo lo que voy a decir es lo que se hizo en La Llave. Y aclarar que cuando el ex secretario de Cultura, Rubén Fernández, llegó a La Llave, no se puso a hablar de las gestiones anteriores y bla, bla, bla. cambió al mes todo el tendido eléctrico y lo cambió, y no sacó en el diario el tendido eléctrico que dejó Cascón, Ogoye, Funde y Care, fue un desastre, no, lo cambió. Simplemente un punteo. Se concluyó una obra que estuvo detenida 5 años y que es la ampliación de 2 salas, una de cerámica totalmente acondicionada para esa especialidad y otra destinada al coro municipal. Esta ampliación también significó la construcción de nuevos baños para damas, caballeros y personas con movilidad reducida, una carencia histórica del edificio. Por primera vez se le asignó un lugar estable al coro municipal que históricamente fue funcionando ambulatoriamente por distintos lugares. Se creó el departamento de coro jerarquizando el área. Se realizó un mejoramiento del salón de espectáculos de La Llave con gran inversión de equipamiento. Por primera vez se realizó un concurso interno para la selección del director de la escuela. Se generaron varios ciclos artísticos, la Miloca, Té y Canto y Martes Culturales. Todos los años se garantizaron las compras de los insumos necesarios para el normal comienzo de las clases. Se renovaron varios calefactores, se mejoró toda la instalación eléctrica con la colocación de disyuntores correspondientes. Se establecieron 2 ciclos teatrales de importancia con el Instituto Nacional del Teatro, formación de espectadores y Copate Mascarita, donde además se generaron ingresos para el espacio. Cuando estaba por perder Bariloche el espacio Inca que funcionaba en la Biblioteca Sarmiento, La Llave lo recibió y lo potenció. Esto permitió que el salón de espectáculos se equipara con proyector, sonido y pantalla. Se puso fin al conflicto judicial que tenían los docentes con el municipio y que llevaba años, dignificándose la tarea de los profesores. El salón de espectáculos fue sede de importantes eventos como fueron la Fiesta Provincial del Teatro, Fiesta de la Palabra, Discusión de la Ley de las Culturas, Encuentro con el Fondo Nacional de las Artes, Festival de Cine Infantil Ojo al Piojo, en conjunto con la Municipalidad de Rosario, etc. Se creó el Observatorio de Gestión Cultural. Se proyectó una nueva ampliación. Los planos realizados por el Departamento de Obras del municipio quedaron en posesión de la nueva subsecretaria. Entonces, yo lo que digo es esto, ¿no? Uno puede tener, digo, perspectivas diferentes, pero me parece, digo, todo esto y la gestión, digo, inclusive trasciende lo partidario, ¿sí? La gestión de Fernández y Altieri y de todo el equipo de trabajadores de la cultura, digamos, fue muy destacable, muy destacada. Entonces, a mí me parece que hay que tener, yo digo, hace también la democracia cuestiones de mínima consideración y respeto. No significa ni decir está todo bien, son unos genios, ni de genuflexión, ni de nada. Pero sí me parece, creo que ustedes entienden, un marco de respeto, porque cuando la subsecretaria haga el 5% de lo que hizo esta gente, que emita alguna opinión, pero que no, inclusive quiere ir, se quiere exponer a eso, porque igualmente sé que, digamos, también no se evitó que lo increparan, me parece que igual fue, digamos, tuvo cierto arrojo, pero digo, si en 3 meses, ¿sí?, no hizo nada, entonces por lo menos que tenga cierta dignidad y respeto, ¿sí? Gracias.
Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Con respecto a la exposición del concejal Natapov, me parece que los dichos de la subsecretaria no han sido irrespetuosos. En relación a la situación de la escuela La Llave, se está haciendo un informe detallado y desde el primer día se ha trabajado y se está trabajando para mejorar distintas cuestiones que no se han visto deterioradas en estos 3 meses, sino que el concejal Natapov sabrá que hay un montón de cuestiones por mejorar más allá de lo que se haya avanzado en la gestión anterior. No me parece que Ana Gerón haya sido irrespetuosa, me parece que fue una expresión de cómo recibió las instalaciones y tampoco me parece respetuoso decir que en estos meses no he hecho nada. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante.
Sí, adhiero a los dichos de Julia Fernández y no puedo aceptar que nuevamente el concejal Natapov atribuya la palabra mentira a quien no está presente en la mesa, a quien hizo una manifestación e incluso con toda su intención de trabajar lo mejor posible, adhirió a un acto en apoyo a La Llave. La palabra mentira, como lo he expresado ya en otra sesión, atribuida a una persona que además no está aquí para expresar su punto de vista sobre el tema, se relaciona con engaño, con interés de confundir a la gente, y no creo que haya sido esa la intención bajo ningún aspecto de la subsecretaria de Cultura. También quiero apoyar su adhesión a la intención del abrazo a La Llave, por trabajar por La Llave, por trabajar por nuestra ciudad. Adhiero a los dichos del concejal Daniel González cuando hace un ratito dijo: laburemos por la ciudad, busquemos puntos de coincidencia, dejemos de juzgar quién hizo las cosas mal y quién hizo las cosas bien, sino trabajemos juntos para adelante. Creo que esa es la reflexión de fondo que deseo destacar. Mañana, viernes, se hace una nueva manifestación del grupo de Bicicletas por la Vida, pidiendo el respeto a los ciclistas, pidiendo el respeto a los peatones. El grupo de Bicicletas por la Vida viene insistiendo en el mejoramiento del Agustillo para permitir la transitabilidad también en bicicleta. Y yo voy a adherir y voy a participar. Y no me parece hipócrita participar, pese a que sé que es responsabilidad de nuestro actual gobierno mejorar la Agustillo, ya sea desde el ámbito municipal o provincial o nacional, pero es una de las tantas obras que tiene pendiente nuestra ciudad hace muchísimos años. Adherir no significa, bajo ningún aspecto, desde mi participación, el juzgar para atrás, ni el juzgar lo que hoy se está haciendo, sino simplemente decir, quiero que el Agustillo se mejore. Creo que la manifestación de Ana Gerón fue en ese aspecto. Quiero mejorar, queremos mejorar, queremos optimizar o trabajar en pos de la Escuela La Llave, y en eso contextualizo sus dichos. Gracias.
Concejal Chocón, y tiene la palabra.
Gracias, presidente. Yo voy a reforzar lo que dijo mi compañero, porque me parece que, como bien dijo Andrés, a mí no se me ocurriría decir que es responsabilidad de esta gestión que no haya una bicisenda en Bustillo, o de la gestión pasada, de ninguna manera. Y me parece que hay falencias a todo nivel. Hemos hablado de las críticas que le caben al gobierno anterior a nivel nacional. Sin duda que las hay, muchísimas. Hay a veces incoherencias, incongruencias, contradicciones. Las hay. Ahora, que diga que la gestión anterior es responsable del Estado La Llave, como lo dice, esto está... estas son las palabras que dijo ella, está en la nota, están entrecomilladas, me parece que es injusto, y no es la verdad completa, para decirlo elegantemente y en un exceso de respeto, porque la verdad es que sabemos que La Llave tiene enormes falencias. Cualquiera que va periódicamente sabe lo que cambió y lo que mejoró La Llave en la gestión anterior y cuánto esfuerzo, gestión y dinero se puso desde Nación, desde provincia y desde el municipio con gestión municipal. Entonces, decir que la responsabilidad es de la gestión anterior me parece que es una mirada cortita, ¿sí? Me parece que el municipio tiene enormes falencias, son históricas, son de muchísimas gestiones, algunas de falta de oportunidad, falta de financiamiento, falta de gestión seguramente, pero vuelvo a decir, no vamos a aceptar ni esta ni ninguna otra que se pretenda responsabilizar livianamente a la gestión anterior de lo que también creemos son probablemente falencias propias. Pero igual esto recién empieza y habrá tiempo y ojalá podamos acompañar muchas gestiones a favor de la cultura. Gracias, presidente.
Bien. Punto 4, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Concejal Contreras tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Para informarle a todos mis pares acerca de, en principio, en la comisión
no
de festejo...
No se grabó, por eso empezamos de nuevo. Punto 5, arrancamos con el punto 5. Continúe, concejal. Que no se grabó, entonces arrancamos de nuevo. Dale, continúe, concejal.
Gracias, señor presidente. Para informar acerca de las comisiones donde participo representando al Consejo, en primer lugar, acerca de la Comisión de Festejos, contarles que se hizo un balance, en principio, acerca de la fiesta del curanto. Por primera vez fuimos de nuevo a Colonia, o sea, como comisión, nos reunimos en Colonia para hacer una evaluación con los vecinos. Desde ahí, y algo que celebro, es que se propuso realizar una comisión permanente desde Colonia, porque hay varias cuestiones que hay que subsanar como para que cada vez la fiesta sea mejor. Y una de las cosas que nos decían que ellos les hubiera gustado tener un show importante central como para llevar más gente, pero en realidad, conformes con la organización, esa es como la evaluación final en cuanto a eso. Y que me parece que es muy productivo el poder contar con que los vecinos y privados se unan junto con la feria y la junta para poder organizar mucho mejor y empezar desde octubre una fiesta que en realidad tienen que empezar a evaluar si es la fecha correcta para hacerla o no, que es una de las otras cosas que surgió. Eso por un lado. Por otro lado, recordarles que se acerca la Fiesta Nacional del Chocolate, que como pueden ver en todos los medios y seguramente ya les llegará el cronograma a todos, arranca el 23. Desde la comisión se trabajó en cuanto a poder que toda la utilización del chocolate que se podía haber utilizado en un huevo llegue a toda la mayor cantidad posible de población. Entonces se empezó a pensar y se concluyó en trabajos con escuelas, en ir a las escuelas y también que las escuelas vengan acá al centro cívico, en armado de huevos en el SCUM, en la llave. Básicamente es el cronograma, es largo, así que si quieren tenemos en la oficina, podemos hacer copias y dárselos, pero básicamente eso. El sábado 10 de 12, eso sí quisiera resaltar, la barra gigante de chocolate de 150 metros, que va a ser más grande que las anteriores, y hay toda una propuesta desde Cultura que existan como artistas itinerantes mientras se va armando para que la gente tenga cosas para hacer. Eso por lo de la comisión de festejo. Y la comisión de la mesa 6 de septiembre, en la cual participó con el concejal Andrés Martínez Infante, celebrar varias cuestiones importantes para la mesa. En principio contamos con la presencia de la directora de Seguridad Vial de la provincia, Mónica Ramos. Era la primera vez que venía, que se acercaba a la mesa y concluimos en que van a participar la Dirección de Seguridad Vial en toda la semana, que es la noche sin alcohol, con un curso, taller para los jóvenes, que es Mi Primer Licencia, que celebramos porque es muy buena la iniciativa, que es para todos los jóvenes que están próximos a sacar su licencia de conducir, hacer un taller intensivo para poder ya con eso hacen todo un convenio con la gente de vialidad o de tránsito de acá de Bariloche para poder ya obtener la licencia. Eso por un lado. Por otro lado, ya tenemos para Gerardo, le sacan el primer. Después tuvimos la visita del vicegobernador, con quien se habló varias cuestiones y acordó en tener un trabajo más activo en toda la provincia para ver si existe la posibilidad de sacar una ley en cuanto al consumo responsable y contra el alcoholismo. Otra cosa que desde la mesa es importante, están llegando mensualmente los informes en cuanto a los controles de alcoholemia, es una cosa que la mesa pide muchísimo y exige al Ejecutivo. Y tengo brevemente que en el mes de febrero se realizaron un total de 74 actas, vehículos, motos detenidas 12, vehículos retenidos 43, actas de alcoholemia positivos 35, solo ahora en febrero. Con una graduación de alcohol máxima de 2,58 gramos por litro, bastante. Y licencias retenidas 25, eso es en el mes de febrero. Y la mesa, la verdad, que es una de las cosas que está pidiendo el Ejecutivo constantemente y además le está pidiendo que el informe llegue mensual. Como también el tema de inspección general para los lugares que no están autorizados a vender alcohol o que le vendan a menores. Y por otro lado, la mesa celebra lo que se anunció esta semana en cuanto a la apertura de boliches para la población de Bariloche, para los jóvenes de Bariloche, que no estaba ocurriendo hace muchísimo tiempo y es una de las cosas que venía pidiendo hace mucho, porque la mesa lo que considera es que prefieren obviamente que estén en un lugar resguardados que en la calle. Así que eso también para comentar. Y creo que, nada más. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Quiero agregar que un informe que salió ayer en el ámbito turístico, para los que vamos al Emprotur, junto con el concejal Daniel González, no se trató del Emprotur, pero sí ya están los medios, es que Bariloche, para esta edición de la Semana Santa, ha pasado del lugar 16º en reservas, en tours operadores de Buenos Aires, al lugar 4º. Así que hay muchas expectativas para esta Semana Santa. Así que la verdad que el cambio del dólar también ha servido para ver y direccionar nuevamente el turismo que se iba comúnmente a las... No, turismo nacional, las reservas nacionales que antes salían al exterior, ahora elegían el año pasado el 16º lugar a Bariloche, este año lo van a elegir por en cuarto lugar. Bien, concejal Yelain tiene la palabra.
Gracias, presidente. Para informar, ayer estuvimos con Ana Marx en la comisión del Consejo Local del Discapacitado. Era la primera reunión del año, con lo cual fue más bien de presentación. Se acordó que en la próxima reunión se va a elegir el presidente entre los postulantes que las organizaciones traigan y lineamientos de cada organización para trabajar en la temática desde el Consejo Consultivo. Celebramos que empiezan las reuniones de este consejo y ahí estaremos representando a este cuerpo. Nada más, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias. Bueno, agregar a la reunión de ayer, se manifestó la preocupación, por supuesto, por el pliego como una de las cuestiones prioritarias que surgió ayer. Se valoró la reunión que había tenido Gerardo con Andrea Lascay, la gente de discapacidad, y bueno, y se nos dio ese compromiso de seguir trabajando en función de incluir toda la normativa de discapacidad al pliego del transporte y garantizar el posicionamiento del Consejo Local de Discapacidad en esa incorporación. Así que seguramente también la próxima sesión, que es en 15 días, sigamos trabajando en relación a esto. Y bueno, y también junto con Gerardo hemos iniciado la semana anterior el Consejo de Adultos Mayores y el de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Primeros encuentros, también de carácter de presentación y de establecer prioridades de trabajo. Después me toca participar en la comisión de la RNU del Trébol, donde se está comenzando ya a trabajar en la rezonificación de la reserva, con un debate amplio desde distintos sectores, pero que seguramente cuando esté consolidado lo tendremos que trabajar en este espacio. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal Marx. Concejal Choconi.
Gracias, señor presidente. Bueno, primero adhiero al trabajo que viene haciendo siempre la mesa de septiembre, desde ya, pero además me llama la atención algo, quizá, y no es de ninguna manera una crítica, sino que este paso que se ha dado es realmente avanzar sobre algo. El origen, sabemos cuál es el origen de la mesa de septiembre y esa triste madrugada, pero además tuvo dos componentes. El alcohol fue uno, el otro fue justamente fue un accidente automovilístico, de tránsito, ¿no? Y esa parte quedó como relegada, cuando en Argentina una de las principales causas de muerte, digo, nosotros arrancamos hace ya casi 2 horas. Bueno, 2 personas se murieron en este rato, desde que empezamos la sesión, en algunos accidentes de tránsito. Digo, por eso hay que estar acá, a no ser que entre un camión, estamos seguros. Pero bueno, quiero decir, es verdad y es un gran paso, a mí me parece, y esto lo hemos pensado, y podría salir algún proyecto en este sentido. ¿Cómo aprenden los jóvenes a manejar en nuestra ciudad y en muchas ciudades? Digamos, el que tiene plata puede pagar, y si no, hemos aprendido solos, o sea, manejando sin licencia. ¿Y dónde? Por las calles de la ciudad, digo, esto está claro. Entonces, evidentemente, una falencia del Estado nos muestra, porque es uso y costumbre, porque así lo hemos hecho, pero la verdad es que me parece que este es un gran paso en ese sentido y desde ya lo apoyamos. Hago un comentario porque no lo puedo dejar pasar y no lo dije recién. Digo, los funcionarios estamos para resolver los problemas, no para sumarnos a las marchas y a los conflictos. Yo no me lo imagino al presidente Macri, no lo sé, habiéndose sumado al paro de ATE, por ejemplo, o nosotros, digo, cuando es un reclamo puntual, digo, otra cosa es Bicicletas por la Vida, que son, con cariño.
Usted quiere volver al punto 4.
Sí, yo quiero. Ahora arrancamos.
Tenía razón. Sí, yo sabía que había quedado.
Y diferentes Bicicletas por la Vida, que tiene un reclamo histórico y siempre constructivo. Pero digo, los funcionarios no podemos hacer paro, hacer un reclamo, sumarnos. Me parece que tenemos que estar del otro lado solucionándolo. Está bien acercarse, está bien escuchar y de ahí que venga la solución. Pero la verdad es que es por lo menos curioso, ¿no? Sumarse a eso. No quería dejarlo pasar y ahora sí, quiero decir una cosita a la Comisión Forestal Industrial que venimos trabajando y bastante. Hay un paso más adelante dentro de muchas cosas. Hemos trabajado, vino el subsecretario de... ¿Cómo se llama? Subizarreta.
José Luis Subizarreta.
Desarrollo local. Era Desarrollo Económico, Desarrollo Local. Bueno, se viene participando porque uno de los ejes del trabajo ahora, por lo menos de la urgencia por la época, es justamente el Plan Calor, algo que vamos a tratar. Y se avanzó en buena medida, se avanzó en un pedido de los propietarios de tierras y de bosques en empezar, digo, la MUNI se comprometió a conseguir un espacio para empezar a copiar desde hoy y no estar con las lluvias y en otro momento... acopiándolo, la verdad que es muy bueno. Y por otro lado, otra línea de trabajo que se había asumido fue la generación de una caldera, un prototipo, digamos, si bien lo hay en otros países, no hay acá, y se empezó a trabajar, y en esto quiero resaltar el gran apoyo que tuvo esto desde el gobierno provincial, lo tomó como política y desde la dirección de bosque los vienen motorizando, ya se hizo el prototipo. Se va a hacer, no sé si un concurso, una licitación, y hay comprometidos fondos desde el CIEFAP. El CIEFAP es un nombre largo, pero es un conglomerado, es una institución que es un conglomerado en el que participan los gobiernos provinciales, que tiene que ver con innovación y tecnología del uso de la madera, y ellos aportarían los fondos para llevarlo adelante, y la intención ambiciosa es que esa caldera pueda llegar a generar no solo calor, sino del calor también se puede generar electricidad. Va a ser una caldera móvil, cosa que se pueda trasladar y mostrar. Y, como dije, es un prototipo, es decir, es el germen de en un futuro poder generar otras, tanto para barrios de viviendas que se desarrollen o que haya hoy, como para grandes edificios, caramba, me perdí. Como edificios que en su momento hemos intentado, hemos avanzado conversando, Universidad de Río Negro, es hipoglucemia lo que me pasó. Así que necesito un alfajorcito. Sí, pero bueno, esto valoro porque el trabajo de una de las comisiones que tenemos, donde participan funcionarios del nivel e instituciones de nivel nacional, provincial y municipal, está generando logros concretos. Desde lo más chiquitito y más necesario y más esencial, que es que la leña llegue a los vecinos con el Plan Calor, como para proyectos de innovación, de valor agregado y de los recursos que tenemos en varios, los recursos humanos en el desarrollo y en el pensar nuevas tecnologías. Así que la verdad es que se trabaja muy bien y está bueno, quería contárselos. Gracias, presidente.
Gracias, concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Yo desde la Comisión de Patrimonio, contarles que el Ejecutivo reconoció había una deuda de más de 2 millones de pesos que tiene que percibir la Comisión para su funcionamiento, que tiene que ver con los permisos de obra que recibe el municipio, lo cual es una buena noticia. Se van a ir restaurando esos fondos por goteo, lo cual nos va a permitir también tener algún dinero para ir avanzando en cuestiones como el desarrollo del plan de manejo del centro cívico y otras cuestiones, ¿no? Protección de todo el patrimonio histórico que tiene la ciudad. Así que me parece que es una buena noticia y esperemos que esto sea pronto como para poder obtener esos fondos y avanzar en estos proyectos que tiene la Comisión. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Dale. Sí, bueno, fuera de actas, este alfajor está para una declaración de interés, así que propongo que lo votemos. Segundo. Sí.
No. Moción de orden en esta sala.
Bueno, poco de humor. Tema, el Simbop. Esta semana se abrieron nuevamente los pliegos para el destacamento del 2 de abril, con lo cual, ni bien tengamos un poco más de detalles de cómo avanza ese proceso, lo vamos a informar, pero es una buena noticia que se avanzó sobre el nuevo llamado, que ya había quedado desierto el año pasado y que, bueno, obviamente, mientras más rápido avancemos al respecto, más rápida será la solución para esa zona de la ciudad. En las anteriores reuniones del Simbop se hizo una reestructuración de los fondos para garantizar que el financiamiento de esa obra esté presente, colocando los fondos en un plazo fijo para poder resguardarlos, así que está garantizado el presupuesto y está garantizada la inversión, y bueno, estamos en ese sentido avanzando y muy contentos también junto con el concejal González, que participamos de poder asistir a esa función. Después, tiene que ver con este tema. Ayer, lamentablemente, hubieron varios hechos de incendios en la ciudad que, bueno, estaban justo dadas las condiciones y, lamentablemente, se dieron. Pero, por el lado positivo, funcionaron muy bien los protocolos de acción que ha estado trabajando el área de protección civil junto con todas las instituciones que tienen que ver en la materia en la ciudad, con lo cual, por un lado, es negativo la ocurrencia de los incidentes, pero también es bueno que cada vez vamos aprendiendo como ciudad a poder dar respuesta. Y no tengo ahora el protocolo, pero sería bueno por ahí a futuro traerlo a la mesa y compartirlo, porque han hecho mucho trabajo al respecto y hay que destacarlo. En ese sentido, el trabajo de Patricia y de todo el equipo de trabajo. Eso solamente por ahora.
Gracias, concejal. Concejal Chelaín.
Gracias, presidente. Quería mencionar y destacar que se dio inicio a un curso de mediación para en el ámbito de la municipalidad con inscripciones abiertas para empleados municipales que participan también personal de acá del Consejo. Es un curso que se generó desde Recursos Humanos y entendemos que es destacable porque va quizás a generar instancia de mejora de las relaciones interpersonales y eso sin duda va a redundar en beneficio de la comunidad en cuanto a la mejora de la calidad institucional. Así que me parece que eso es una iniciativa que es importante y que entiendo que va a tener impacto y repercusión en el ámbito de los empleados municipales. Nada más.
Gracias, concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, pasamos al punto 6 del orden del día, aprobación de actas. Actas 1046 y 1047 del 15. Si no hay observaciones, se darán por aprobadas. Aprobado entonces. Punto 7 del orden del día, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. Proyecto de ordenanza 32 del 16.
Creación del mercado comunitario municipal y ente autárquico para el abastecimiento público. EAP. Autores, concejales Daniel Natapov y Ana Marc, Frente para la Victoria. Colaboradores, jefe del Departamento de Emprendimientos Productivos, Fernando del Campo, Sebastián Terrero. Cooperativa de Vivienda de Consumo y Servicios Públicos, La Pionera, Patagónica Limitada. Cooperativa Mercado Popular Charcao, Espacio Juego Cucú, Nodo Junta Vecinal Los Coihues, Grupo de Compras Abriendo Esperanzas, Vipu, Mesa Redonda, Ecosureños, Asociación Emprendedores Bariloche, Mujeres de Cafrune, Coopate.
Tal lo acordado en Comisión Legislativa, se gira asesoría letrada a las comisiones de Economía y de Gobiernos Ilegales. Proyecto de declaración 33-16.
Declarar interés municipal y cultural selectivo para el 28 Certamen Córdoba Cita a la Patria 2016. Autores, concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Cristina Painefil y Julia Fernández. Juntos somos Bariloche.
Tal lo acordado en Comisión Legislativa, corresponde dar el tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto 33-16. Proyecto de declaración 34-16.
Declarar de interés municipal, deportivo y turístico la competencia Enduro World Series. Autores, concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, junto a Somas Bariloche.
Según lo acordado en Comisión Legislativa, corresponde el tratamiento sobre tablas del proyecto. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto
34.
Proyecto declaración 35.
Declarado de interés municipal y cultural, concierto de la pianista Graciela Murano. Autores, concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, junto a Somas Bariloche.
Tal lo acordado en Comisión Legislativa, corresponde dar el tratamiento sobre tablas del proyecto 35. Los que estén por la afirmativa, aprobó por unanimidad tratamiento sobre tablas. Proyecto de comunicación 36-16.
Comunicar al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Urgencia Gasoducto Cordillerano. Autores, concejales Julia Fernández, Viviana Yelaín, Claudia Contreras, Cristina Painefil, Andrés Martínez Infante y Gerardo Ávila. Juntos somos Bariloche. Colaboradora Rosario Armas.
Tal lo acordado en comisión legislativa, corresponde dar el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 3616. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de comunicación, el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 3616. Proyecto de ordenanza 3716.
Protección civil y creación voluntariado en el marco de comunidades resilientes. Autores: intendente municipal, ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores: jefe de gabinete, licenciado Pablo Chamatrópulos. Subsecretario de Coordinación General, Carlos Sánchez y Puente. Y Adriana Patricia Díaz.
Según lo acordado en comisión legislativa, se gira a las comisiones de asesoría letrada y a las comisiones de servicio, tránsito y transporte y de gobierno y legales. Proyecto de ordenanza 38 del 16.
Crear programa de prevención de incendios de vivienda única familiar. Autores: concejales Cristina Painefil, Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante, Julia Fernández, Gerardo Ávila y Viviana Yelaín, juntos somos Bariloche. Iniciativa: Nicolás Giglione. Colaboradores: directora general de Protección Civil, Municipalidad San Carlos de Bariloche, señora Adriana Patricia Díaz, señor Orlando Díaz, señor Matías Profil, señorita Lucía Marasco Hofer y Asociación Bomberos Voluntarios Bariloche.
Según lo acordado en comisión legislativa, se gira asesoría letrada y a las comisiones de Economía, Desarrollo Humano, Deportes y Cultura y de Gobiernos Ilegales. Proyecto de ordenanza 3916.
Establece requisitos de habilitación de farmacias veterinarias. Autores: concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Julia Fernández, Gerardo Ávila y Viviana Yelaín, juntos somos Bariloche. Colaboradores: Colegio Veterinario de la provincia de Río Negro, señores Sergio Morales y Rubén Guzmán, Dirección de Inspección General.
Según lo acordado en comisión legislativa, se gira asesoría letrada y a las comisiones de servicio, tránsito y transporte y de gobierno ilegales. Proyecto de declaración 4016.
Declarar interés municipal y cultural, tercer curso de combatientes forestal 2016, nivel avanzado. Autores: comisión legislativa, concejales Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, juntos somos Bariloche. Ramón Checoni, Frente para la Victoria, y Daniel González Pro.
Según lo acordado en comisión legislativa, corresponde dar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 40 del 16. Los que estén por la afirmativa, aprobó unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto 40-16. Proyecto de comunicación 42-16.
Se comunica Ministerio de Producción de Nación, necesidad prórroga plan, ahora 12. Autores: concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche.
Según lo acordado en comisión legislativa, corresponde al tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 42 del 16. Los que estén por la afirmativa, aprobó por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 42-16. Proyecto de declaración 43-16.
Declarar de interés Asamblea Interanual de la Alianza de Jóvenes Empresarios del G20. Autores: concejales Viviana Yelaín, Julia Fernández, Claudia Contreras, Cristina Painefil, Gerardo Ávila, Andrés Martínez Infante y Diego Benítez. Juntos somos Bariloche.
Tal lo acordado en comisión legislativa, corresponde dar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 43-16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto 43-16. Proyecto de declaración 44-16.
Declarar mujer a la labor comunitaria a la señora Enriqueta Estela Barnes de Carlotto. Autores: concejales Claudia Contreras, Julia Fernández, Gerardo Ávila, Cristina Painefil, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante y Viviana Yelaín. Juntos somos Bariloche.
Según lo acordado en comisión legislativa, corresponde dar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 44-16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 44-16. Proyecto de declaración 45-16.
Declara interés municipal y cultural coloquio sobre derechos humanos, Instituto Balseiro. Autores: concejales Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Cristina Painefil, Viviana Yelaín y Julián Fernández, juntos somos Bariloche.
Según lo acordado en comisión legislativa, corresponde dar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 45-16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad, proyecto de declaración 45-16. Proyecto de comunicación 46-16.
Se comunica Embajada Estados Unidos, colaboración, proceso de memoria, verdad y justicia. Autores: concejales Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Cristina Painefil, Viviana Yelaín y Julia Fernández. Juntos somos Bariloche.
Según lo acordado en comisión legislativa, corresponde el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 46-16. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto comunicación 46-16. Proyecto de declaración 47-16.
Declarar de interés municipal la producción audiovisual miniserie Front de Shadow.
Autores concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil. Juntos somos Bariloche.
Según lo acordado en comisión legislativa, corresponde el tratamiento sobre tablas del proyecto 4716. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 4716. Proyecto de ordenanza 4816.
Prestar acuerdo pliego licitación pública para la compra de camiones y equipamientos para servicios. Autor Intendente Municipal Ingeniero Gustavo Genuso, colaboradores Jefe de Gabinete Licenciado Pablo Chamatrópulos y Secretario de Obras y Servicios Públicos Ingeniero Alfredo Milano.
Tal acuerdo en comisión legislativa corresponde el tratamiento sobre tablas del proyecto 48 del 16. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza 48 del 16. Proyecto de ordenanza 4916.
Prestar acuerdo pliego licitación pública para compra equipamiento para limpieza nieve hielo. Autor Intendente Municipal Ingeniero Gustavo Genuso, colaboradores Jefe de Gabinete Licenciado Pablo Chamatrópulos y Secretario de Obras y Servicios Públicos Ingeniero Alfredo Milano.
Todo lo acordado en comisión legislativa corresponde al tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza 4916. Los concejales que estén por la afirmativa, ha aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza 4916. Proyecto de ordenanza 5016.
Prestar acuerdo llamado licitación pública provisión leña Plan Calor 2016. Autor Intendente Municipal Ingeniero Gustavo Genuso, colaboradores Jefe de Gabinete Licenciado Pablo Chamatrópulos, Secretaria de Desarrollo Social Profesora María Gabriela Martínez Bonscheid, Secretario de Obras y Servicios Públicos Ingeniero Alfredo Milano y Subsecretaria de Coordinación de Políticas Sociales Alejandra Huenchupán.
Según lo acordado en comisión legislativa corresponde el tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza 5016. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza 5016. Proyecto de comunicación 5116.
Comunicar el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Autores, concejales Ramón Cioconi, Ana Marx y Daniel Natapoz, Frente para la Victoria.
Tal lo acordado en comisión legislativa, corresponde el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 5116. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 5116. Proyecto de ordenanza 5216.
Adherir a las leyes provinciales 4.765, 4.780 y 4.938. Autores concejales Ramón Cioconi, Ana Marx y Daniel Natapó, Frente para la Victoria.
Y le tengo que dar el... Pero va sobre tablas. Ah, eso, bien. No mareen a presidencia. Está bien. Entonces, tal lo acordado en comisión legislativa corresponde dar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza 5216. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto 5216. Proyecto de ordenanza 5316.
Crear veedurías ciudadanas. Autores concejales Ramón Cioconi, Ana Marx y Daniel Natapó, Frente para la Victoria.
Según lo acordado en comisión legislativa, se gira a asesoría letrada de la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 5416.
Modifica ordenanza 2519 CM del 14, dona a Ministerio de Educación con destino específico parte de la parcela 192F22102. Autores concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Cristina Painefil, Diego Benítez, Julia Fernández y Andrés Martínez Infante. Y Viviana Yelaín, perdón. Juntos somos Bariloche.
Corresponde, atento a lo acordado en comisión legislativa, dar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza 5416. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza 5416. Proyecto de ordenanza 5516.
Adhiere parcialmente a la Ley Nacional 25.965. Deroga ordenanza 1567-CM05. Autores concejales Cristina Painefil, Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín y Andrés Martínez Infante. Juntos somos Bariloche.
Según lo acordado en comisión legislativa, se gira asesoría letrada de las comisiones de Servicio, Tránsito y Transporte y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 5616.
Aprobar permisos precarios y provisorios y adendas Puerto San Carlos. Autor Intendente Municipal Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores Jefe de Gabinete Licenciado Pablo Chamatrópulos y Secretario de Desarrollo Urbano Ingeniero Marcelo Ruibal.
Según lo acordado en Comisión Legislativa se gira asesoría letrada y a las comisiones de Gobierno y Legales. Punto 8 del orden del día. Tratamiento de proyectos con dictamen de comisión. Bien. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias. Quería solicitar se incorpore un proyecto de comunicación dirigido al Consejo de la Magistratura respecto de la posible designación del abogado Mario Altuna como fiscal de Cámara de nuestra ciudad y si se le da tratamiento se trate sobre tablas.
¿Lo tienen presente? ¿Lo tienen? Quieren marear, a ver si estamos atentos. Bien. Corresponde. Entonces, corresponde dar ingreso al proyecto de comunicación 57 del 15, no, del 16.
Vamos. Ah, bueno. Señor presidente, gracias. Disculpe la desprolijidad y quería pedir si además puede ser tratado sobre tablas.
Bien. Entonces, corresponde dar ingreso al proyecto. En primer lugar, vamos a solicitar la votación de los concejales, los que estén por la afirmativa, aprobado el ingreso del proyecto 5716. Bien. Ahora sí, proyecto de ordenanza de comunicación 5716.
Solicita no se designa al abogado Mario Altuna como fiscal de Cámara de nuestra ciudad. Autores, concejales Daniel Latapov, Ana Mar, Ramón Checone, Bloque Frente para la Victoria.
Corresponde la moción presentada del tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad, el ingreso del proyecto y el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 57. Concejal Fernández tiene la palabra.
Señor presidente, si nos pueden acercar una copia para todos para que quede en acta. Perfecto, gracias.
Ahora sí, entonces vamos al proyecto, al punto 8 del orden del día, tratamiento de proyectos con dictamen de comisión. Punto 1, proyecto de ordenanza 12 del 16.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo 1, objeto. Se instituye con carácter permanente el premio Carlos Bustos con el objetivo de promover las acciones de contenido social a través del otorgamiento de un incentivo económico a aquella organización que participe del concurso presentando un proyecto y resulte adjudicataria del beneficio. Artículo 2, ámbito de aplicación. El premio Carlos Bustos está dirigido a aquellas organizaciones sociales que presenten un proyecto orientado al fortalecimiento comunitario a través de iniciativas que propendan a la igualdad de oportunidades, a posibilitar el desarrollo de sectores vulnerables, a la práctica de derechos y afianzamiento de los mismos y a toda otra acción que importe una mejora en la calidad de vida de un grupo o sector social de nuestra ciudad. Artículo 3, participantes. Podrán participar a través de proyectos las organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles sin fines de lucro, que cuenten con personería jurídica, estén domiciliados en la jurisdicción y estén inscritas en el registro de organizaciones no gubernamentales del municipio de San Carlos de Bariloche, creado por Ordenanza 730-CM-2007. Asimismo, podrán participar los establecimientos educativos públicos, públicos de gestión privada, públicos de gestión social y establecimientos privados arancelados que correspondan al ejido de la ciudad. Artículo 4, jurado. El jurado estará compuesto por los siguientes miembros. Un representante del Consejo Deliberante, quien ostentará el cargo de presidente. Un representante barrial por cada delegación municipal, quien será designado por las juntas vecinales que integran cada una de ellas. Un representante del Poder Ejecutivo Municipal a través del responsable de la Secretaría de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo, o el área que en el futuro la reemplace. El jurado se reunirá solo a los efectos del estudio y selección de los proyectos. El voto del presidente, en caso de empate, valdrá como 2 votos. Artículo 5, pautas de selección de proyectos. Los proyectos deberán ser presentados hasta el día 5 de abril o el día hábil subsiguiente de cada año. Para la selección de los mismos se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos formales incluidos en el anexo que se adjunta y forma parte de la presente. El contenido del proyecto y su impacto en el entramado social de la comunidad, dándose prioridad a la cantidad de beneficiarios del proyecto, a la permanencia o transitoriedad del efecto sobre el sector, utilizando como base de consideración la información contenida en el proyecto y siempre utilizando criterios de razonabilidad. Los proyectos deberán presentarse en mesa de entradas del Consejo Deliberante. Dentro de los 5 días de finalizado el plazo de presentación de proyectos, se reunirá el jurado y realizará la preselección antes citada, que se dará a conocer a través de la página web del Cuerpo Deliberativo. La decisión respecto de la elección del proyecto ganador deberá ser fundada y se seleccionará como ganador solo un proyecto. Todo lo actuado dentro del procedimiento descrito será de acceso a las organizaciones preseleccionadas. Artículo 6. Se crea la Comisión Especial Premio Carlos Bustos en el seno del Departamento Deliberante, integrada por 2 concejales de 2 bloques distintos, como mínimo. Dicha comisión se constituye en autoridad de aplicación de la presente y el Departamento Deliberante es responsable de la implementación del programa. Artículo 7. Premio. El premio consistirá en el otorgamiento del equivalente en pesos de 6.667 módulos fiscales que formarán parte del presupuesto del Consejo Deliberante de la Ciudad de San Carlos de Bariloche. Asimismo, se otorgarán menciones especiales al segundo y tercer lugar. Artículo 8. El Consejo Deliberante establecerá en su presupuesto una partida anual para la concreción del presente premio. Artículo 9. Otorgamiento. El premio se otorgará en acto público el día 3 de mayo de cada año en el marco de los festejos aniversarios de la ciudad. Artículo 10. Obligación a cargo de la entidad beneficiaria. Recibido el premio, la entidad beneficiaria deberá rendir la totalidad de los fondos recibidos ante el Consejo Deliberante en el plazo que fije al efecto la resolución de otorgamiento contra comprobantes válidos exclusivamente, de acuerdo al anexo 2, planilla de rendición incluida en el mismo. Artículo 11, de forma.
De la lectura del dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura. Concejal Fernández.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura, de fecha 4 de marzo de 2016, acta número 3 del 16. Concejales presentes, Julia Fernández, Daniel González, Cristina Painefil, Ramón Choconi y Ana Marx. Proyecto de ordenanza 012 del 16, creación premio Carlos Bustos a organizaciones de bien público. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el proyecto reformulado por la comisión que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, de fecha 15 de marzo del 2016, acta 017 del 16, concejales presentes, Claudia Contreras, Daniel Natapov, Andrés Martínez Infante, Ramón Choconi y Daniel González. Proyecto de ordenanza 012-16, creación premio Carlos Bustos a organizaciones de bien público. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 2 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Abrimos el debate del proyecto. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. 2 o 3 consideraciones. Quisiera hacer una corrección ahí en el párrafo donde habla de la reseña de Carlos Bustos. Dice primer periodista del SKI, que está escrito en inglés, para transcribirlo al SKI. Y como segundo tema, bueno, esta ordenanza tiene 2 cuestiones. Una, el tema, el costado social, que me impulsó a llevarla, y el otro es el reconocimiento a Carlos Bustos, una persona que yo tuve el placer de conocerlo también en otro momento de mi vida. Y bueno, poner el nombre de él en relevancia en esta ordenanza me parecía importante para un reconocimiento de él y de su familia, que también siguen involucrados en la ciudad. Acompañar este proyecto, reitero, de carácter social, que me parece que le va a hacer bien a las organizaciones sociales que nos traigan sus proyectos. y además, bueno, poder entregar el premio en el ámbito de los festejos de la ciudad. Así que, nada más, me parece que es una buena idea y espero que, bueno, que el cuerpo me acompañe en la votación. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Chocón, tiene la palabra.
Sí, cortito, desde ya, por supuesto. Es verdad, disculpe. No estoy acostumbrado, antes me daba la palabra yo solo y tengo que aprender. Desde ya, nos parece, adherimos a los objetivos, al proyecto y al homenaje a la persona, ¿no? Digo, yo quiero recordar, yo lo conocí, pero yo era más chiquito. Y era a través de la palabra de Carlos Bustos en la radio a la tardecita o a la noche que nos enterábamos de los resultados de las carreras de esquí, porque no se daban en el momento, no, digo, era todo a mano, después eran horas de transcripción, el papá de Julia participaba, y entonces era la tardecita noche estar escuchando la radio y escucharlo a Carlos, y ahí nos enterábamos si nos ha ido bien, mal, más o menos, ¿no? Algunos nos íbamos bien o más o menos, o mal, pero bueno, la verdad es que es una persona que tiene un homenaje en la ruta de ingreso a la ciudad, pero me parece que homenajearlo con este proyecto es una gran iniciativa que desde ya apoyamos. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Bueno, adherimos para ser breve, vamos a acompañar el proyecto del concejal González y adhiero a las palabras del concejal Chocón, así que desde nuestro bloque vamos a acompañar la iniciativa. Gracias.
Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Sí, simplemente para adherir y para recordar al querido papá Bustos, quizás como para destacar algo muy lindo, porque más allá de su carácter de periodista y de impulsor del deporte y estar siempre tan cerca del esquí, tiene una característica que hoy me interesa destacar por nuestro querido Bariloche y nuestro país, y es que era un tipo que era siempre pum para arriba, siempre optimista. Cuando no había nieve estaba diciendo que se iba a venir una nieve, y cuando llegaba la lluvia decía, uy, bueno, la gente está jugando al fútbol, así que en la plaza Catarina Reinal, así que siempre buscaba la parte positiva si las cosas se complicaban. Me parece que esa actitud de Carlos quizás fue tenida en cuenta por el autor, porque justamente lo que busca es apoyar iniciativas de organizaciones no gubernamentales con un fin social, y esa era la esencia de el paspao Carlos Bustos. Gracias,
concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, se cierra el debate del proyecto de ordenanza 12 y se somete a votación. Los concejales que estén por la afirmativa, ha aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 12 del 16. Proyecto de ordenanza 13 del 16.
Voy a dar lectura al texto reformulado de la Comisión de Gobierno y Legales. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se presta acuerdo al llamado a licitación pública para la construcción de ampliación del edificio municipal sito en Avenida Gallardo, 1383. Artículo segundo. Se establece que el acuerdo se funda exclusivamente en el mérito y en la conveniencia de la contratación en base al proyecto de pliego incorporado en los antecedentes de la presente ordenanza. Artículo tercero. El presente no modificará el régimen vigente en la materia y la regularidad del proceso está sujeta a la tramitación dispuesta por el Departamento Ejecutivo. Artículo cuarto. Los pliegos de bases y condiciones generales y particulares se formalizarán mediante resolución del Departamento Ejecutivo Municipal en total concordancia con el régimen de contrataciones vigente, la normativa particular aplicable y de conformidad al artículo 51, incisos 10 y 17 de la Carta Orgánica Municipal. Artículo quinto, de forma.
Corresponde la lectura del dictamen de Comisión de Gobierno y Legales.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, fecha 23, días del mes de febrero del 2016, acta 010 del 16, concejales presentes Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante, Daniel Natapov y Daniel González. Proyecto de ordenanza 013 del 16, prestar acuerdo al llamado a licitación pública para la construcción de la obra ampliación de edificio municipal ubicado en Avenida Gallardo, 1383 de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Los concejales Contreras, Martínez Infante y González dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. El concejal Natapov formula reserva de dictaminar en la sesión. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Bien, se abre al debate el proyecto de ordenanza 1316. Martínez Infante, concejal, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Solamente para agregar en el artículo primero, la suma total de 6.300.000 que ya está volcada en los antecedentes o fundamentos de la ordenanza. O sea, se incorporaría a la frase prestar acuerdo al llamado de licitación pública para la construcción de la ampliación del edificio municipal sito en la avenida de Allard 2383, coma por una suma total de pesos de 1.300.000. Incorporaríamos. Y agregando entonces, gracias a una sugerencia de Secretaría Legislativa, agregaríamos también los datos de la partida, que es 00.006.2.2.0.11.01.03 del presupuesto vigente. Para aclarar, la partida se corresponde con la contratación de estudios para obras públicas, que proviene de lo que se denomina comúnmente como fondo SOGERO.
Un artículo más, ¿no? Un artículo segundo sería, y después reenumeramos desde
configuración de numeral. Concejal Contreras tiene la palabra.
Sí, señor presidente, pediría un breve cuarto intermedio, sí, si es posible.
Y de paso hacemos un cuarto intermedio. Bien, los que estén por la afirmativa, aprobado, cuarto intermedio.